Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra en este martes 20 de agosto de 2024. Rodrigo Rodríguez está en la parte técnica, yo soy Álvaro Lorenzo y hoy os vamos a acompañar hasta las 4 para repasar toda la actualidad de nuestro deporte. Habrá que hablar de un Celta que tiene un jugador ya menos en esa operación salida, Gonzalo Paciencia, que se ha desvinculado del club celeste. Analizaremos también el primer partido de los celestes en Balaídos, esa victoria que tiene el equipo colíder al finalizar la primera jornada. Es anecdótico, pero mejor empezar así que de otra manera. Hablaremos de otro fútbol, de campañas de abonados que empiezan a salir tanto en fútbol sala como en balonmano y de una notición que tenemos en el baloncesto de la provincia de Pontevedra. Empezamos, ya os decía, con esas campañas de abonados que poco a poco es el momento, el verano, para que vayan saliendo, para que los clubes estrujen la cabeza y busquen iniciativas chulas para convencer a su gente de que lo apoyen un año más. Es el caso del Pollo Pescamar, uno de nuestros representantes en la máxima categoría del fútbol sala femenino nacional. Un Pollo que ha presentado su campaña de abonados con un divertido vídeo en el que hay varias protagonistas, entre ellas Irene García, la jugadora del equipo, la jugadora del Pollo, la presidenta también del club, Olaya, y bueno, un poco con el estilo rorro, sabréis, quizá en redes sociales, esa chica que siempre dice que se pone algo entre ceja y ceja porque se lo pide su novio y ella lo hace, bueno, que han creado cierta polémica, pero también mucha tendencia, pues con ese estilo, el Pollo Pescamar abre su campaña de abonados 24-25, apetece en títulos.
Esta mañana, la presidenta nos dijo que le apetecía traer algún título nacional a las vitrinas de ASECA. Así que decidí ponerme a trabajar en ello desde bien pronto. Le dije a las compañeras que se olvidasen de las vacaciones y viniesen a entrenar. Creo que ahora me odian un poquito, pero ya me lo agradecerán. A Luis le comenté que trabajaríamos al máximo cada minuto cada día. Me respondió que eso ya esperaba que lo hiciésemos antes. Creo que el banquillo será mi amigo. Les diré a los aficionados que su apoyo será vital desde el día 1, porque una grada vacía no nos transmite alegría. Además, espero que se vendan más carnes que nunca y que los patrocinadores se rasquen los bolsillos. Se necesita el compromiso de todos. Ahora falta lo difícil, los resultados. Estoy segura que llegarán y podremos cumplir con lo que la presi nos pidió.
¿Estarán ya con lo de ganar un título esta temporada? Bueno, a ver en junio cómo terminamos este vídeo.
Pues le han echado imaginación, la gente del Pollo han hecho este vídeo tan chulo que lo podéis ver en sus redes sociales para animar a todo el mundo a que les acompañe en esta temporada 24-25. Apetecen títulos, dice el Pollo, que se ha quedado al borde en muchas temporadas y que ofrece abonos desde 100 euros para empresas, 50 el abono familiar o 25 el estándar. Seguro que se apunta mucha gente a seguir al equipo de Luis López Tuya en sus partidos en ASECA. Momento ya de hablar del Celta, que sigue con su operación salida.
¿Ya ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo, el de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE, con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
El Celta es colíder de la Liga al finalizar la primera jornada. Es anecdótico, pero quiere decir que el conjunto celeste ha empezado con 3 puntos y que está, junto a Barcelona y Rayo, al frente de la tabla. Es uno de los 4 equipos que han conseguido ganar en la primera jornada después de los resultados de ayer. El Valladolid, que le ganó 1-0 al Español, y el empate entre Villarreal y Atlético de Madrid a 2 goles. Como es uno de los 4 equipos que ha ganado y además lo hizo marcando 2 goles, pues ahí está, junto a Barcelona y Rayo, liderando la tabla. Un Celta que hoy tiene su segunda sesión preparando el partido del viernes a las 7 para abrir la jornada, con lo cual el Celta dormiría líder de vencer, es decir, estaría a la espera de lo que hagan Barcelona y Rayo, pero podría acabar líder la segunda jornada. Se mide en Valencia, que viene de perder precisamente ante los culés. Hablaba yo de la operación salida, porque de los 6 jugadores que estaban en la rampa ha salido ya el primero, Gonzalo Paciencia, desvinculado ya del Celta. Le quedaba un año más de contrato hasta 2025, pues ya no forma parte de la disciplina celeste, se va en el bagaje con 800 minutos disputados, con apenas 3 goles, no cuajó el portugués en Vigo, veremos ahora dónde acaba su destino, pero ya aligera un poco la carga del Celta, que sigue con muchos jugadores en esa operación salida. Recordemos, Kevin, Luca de la Torre, por ejemplo, Unai Núñez, bueno, Cervi, Allende, todos ellos que podrían salir del Celta. No se espera que lo hagan otros, salvo ofertas importantes que podrían llegar, pero en el Celta por ahora no las esperan, y en base a esas salidas podrá haber o no llegadas en este mercado que cierra el viernes de la próxima semana. Un Celta que busca el 6 de 6, el pleno en las dos primeras jornadas desde 2015, que lo hizo con el Toto Berizzo, gran nombre en el banquillo celeste. Quizás desde el Toto ningún entrenador ha tenido el cariño de la gente como lo tiene Claudio Giraldez, que desde su llegada suma 20 puntos de 33 en esas 11 jornadas, un registro que le haría estar en zona Champions, empatado con el Girona con 20 puntos. Solo tienen más puntos en ese tiempo Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid. Es decir, se está codeando con los equipos nivel Champions el conjunto de Claudio Giraldez. Desde el año 2001 no gana el Celta sus dos primeros partidos como local, que han cuadrado esta temporada, que son las dos primeras jornadas. Por cierto, se han agotado ya las entradas para el partido ante el Valencia, es decir, que hay que esperar a las que liberen los abonados para poder acudir, pero se espera una entrada muy similar o incluso superior a la del partido de este fin de semana ante el Alavés. Y ya están a la venta las entradas para el primer partido del Celta a domicilio, que va a ser en la Cerámica ante el Villarreal, para aquellos que quieran viajar acompañando al equipo. Y hoy, en Butarque, era presentado por el Leganés el jugador Renato Tapia, que terminaba contrato con el Celta, el único que estaba en esa situación, que ha firmado por el conjunto pepinero y que habla así de sus experiencias pasadas, entre ellas en Vigo.
Sí, a veces me cuesta darme cuenta que ya tengo 29. Han pasado los años y al final uno tiene que aportar desde lo que tiene y desde también la edad que uno aporta, ¿no? Y sí, obviamente creo que vengo de un entorno que también fue difícil los últimos años, ¿no? En el Celta estuvimos luchando mucho por la permanencia, fueron momentos muy difíciles y creo que en ocasiones o en partidos que se necesite de repente un poco de experiencia o cosas que de repente uno no ve, eso en los detalles uno lo gana, y como te digo, con la experiencia y con los partidos que he podido jugar o he podido estar, creo que podré ayudar desde una manera totalmente distinta. Así que, nada, contento también por lo que dice el míster.
Y nosotros tenemos la suerte de tener hoy por aquí de visita en el estudio a alguien que conoce muy bien este lugar, que es nuestro Antonio Estevez, con el que queremos comentar esa primera jornada y cómo ve al Celta, cómo ve el mercado, bueno, cómo ve todo lo relativo a su celtiña. Aquí lo tenemos. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Álvaro.
Bueno, empezamos con victoria, que ya no es poco, ¿no?, siendo el Celta.
Efectivamente, hacía ya muchos años ni que por activa ni por pasiva podía, en este caso en primera persona, asistir a un inicio de temporada en cuanto a puntos tan bueno como el que ha conseguido el Real Club Celta el pasado fin de semana. Empezar así siempre es bueno porque disipa dudas o transmite tranquilidad al vestuario y al entorno.
Es verdad que el resultado fue bueno, pero el partido tuvo un poco de todo, ¿no? Una primera parte un poco espesa del Celta y una segunda en la que vimos sobre todo a partir del minuto 60 la mejor versión,
¿no? Sí, estamos, desde que llegó Claudio al equipo, estamos viendo cómo el Celta utiliza o saca provecho a una arma que anteriormente apenas sí conseguía réditos, que es las remontadas. Bueno, al final no deja de ser jugar con fuego. Yo veo que, como continuación a la temporada pasada, hay demasiados partidos en donde al equipo le cuesta entrar en la dinámica del juego, y eso se traduce muchas veces en estar por detrás en el marcador.
Pero es verdad que la relación de Claudio con el celtismo y con el Celta está siendo muy fructífera. 11 partidos, creo que solo los equipos de Champions tienen mejores números. No era tan difícil, ¿no?, optar por un entrenador de la casa y que funcionara.
Fíjate, para mí lo más sorprendente es, y desmitifica aquello de que si apuesto por la cantera no puedo tener buenos resultados a corto plazo. Él apostó por la cantera, este es el Celta, no sé si el más gallego, pero de los más gallegos de las últimas décadas, y ahí están los resultados, salvando al equipo del descenso el año pasado, consiguiendo empezar esta temporada con un triunfo, dando en general buenas sensaciones en el campo. De hecho, yo diría que en la etapa Giraldez, partido a descartar por malo el de Vitoria y poquito más.
Sí, sí, y otro nombre que debutó Javi Rodríguez. Los canteranos, está claro que cuando valen pueden jugar.
Sí, y eso no deja de ser un aviso para los futbolistas que a día de hoy están en el Celta Fortuna, que tienen las puertas abiertas, que hay un entrenador al que no le tiembla el pulso a la hora de apostar por la gente de casa, y el Celta, no lo olvidemos, se está convirtiendo, la cantera del Celta se está convirtiendo a día de hoy en una de las referencias del fútbol español por la cantidad y calidad de jugadores que aporta al fútbol profesional.
No es de la casa, pero vino muy joven y tiene gol, que eso vale mucho en el fútbol, Suedberg.
Te confieso que a mí me ha sorprendido. Yo creo...
Creo que a muchos.
Sí, por lo menos yo tenía un concepto de este futbolista antes de la llegada de Claudio, y otra totalmente diferente tras la irrupción del técnico Porriñés. Me parecía un futbolista, no sé si indolente, pero muy blandito, muy poco participativo, y Claudio le ha encontrado la tecla en donde exprimirle el rendimiento que está ofreciendo el sueco, y la sensación que me está dando a día de hoy es que con mucho margen de mejora todavía.
Y otros nombres propios, Yago, otra vez vuelve a aparecer como siempre, y la gran duda, ¿no?, que estaba en si iba a jugar Iván Villar, y también se vio que Iván Villar puede jugar y cumplir.
A mí no me... Quizás pudo hacer algo más en el tanto, sí, que encajó, pero es evidente que luego evitó el 0-2 o evitó el 1-2. Evidentemente es un futbolista que de partida no parece que sea el llamado a ocupar la portería del Real Club Celta, pero es un suplente cuya relación calidad-precio para un equipo como el Celta, yo creo que es una buena relación calidad-precio, porque además cuando no juega puede estar enfadado, pero no altera el vestuario, no resta, siempre intentará sumar.
Tú que llevas muchos años viendo fútbol, ¿qué te parece esto del semiautomático, del fuera de juego, del VAR, de todos estos líos que ya tenemos en la primera jornada?
Pues mira, yo entiendo que si hemos apostado por la tecnología, pues tecnología al canto, ya. Pero a efectos audiovisuales, yo sí me gustaría que, al tener todos los datos, cuando han dibujado las líneas, no sabías exactamente por cuánto estaba o por cuánto no estaba. Es un dogma de fe. Bueno, pues tiras la línea y dices, la punta de la bota de este está 2 centímetros más adelantado, más atrasada que esta bota. De todas formas, Álvaro, a mí desde fuera me sigue sorprendiendo que todos los deportes, también el fútbol, empezamos a apostar por la tecnología y, sin embargo, el tiempo de juego sigue quedando cada fin de semana a juicio de un señor que te puede dar 4, te puede dar 5 minutos, te puede dar 7 o te puede dar 1. Si vamos a ser rigurosos, si vamos a ser matemáticamente exactos, el fútbol yo creo que sigue teniendo esa cuenta pendiente con el tiempo de juego.
Sí, el mercado, por cierto, sigue abierto, otra cosa que muchos no entienden, y el Celta, ¿cómo ha llegado a esta situación de tener que desprenderse de tantos futbolistas? Parece por momentos el Chelsea, ¿no?
Sí, pero si haces el histórico de otros años, en mayor o menor
medida...
No te
sorprende.
No me sorprende. Lo del mercado abierto con todos los campeonatos ya jugándose, o por lo menos todos los campeonatos importantes, es una anomalía que el fútbol tendría que haber corregido hace ya muchos años. De aquí al 31 de agosto, el año pasado, recuerdo, teníamos la matraca de Gabri Veiga. Este año yo espero que no haya salidas de jugadores importantes del Celta. Y yo no sé si realmente hace falta algún jugador más para completar esta plantilla. Claudio, seguramente curándose las espaldas, diría que sí, pero yo no veo al equipo tan descompensado.
Las dos últimas, ya llevamos un año con Marián, y la afición, sobre todo en el tema social, está bastante contenta, ¿no?, con lo que ha cambiado el club en ese aspecto.
Pues diría que hemos cambiado a un presidente nada empático a una presidenta que por lo menos es sensible a lo que piensa y opina la grada. Quizás su máxima crítica fue la contratación de Rafa Benítez, sí, Pero también diría una cosa, cuando Benítez fue anunciado como entrenador del Real Club Celta, la inmensa mayoría del celtismo estaba de acuerdo, sí, sí, con ese fichaje absolutamente mediático. A partir de ahí, yo creo que las cosas se han hecho razonablemente bien y, sobre todo, intenta ver cómo respira, cómo siente la grada. La pena que me queda es que no haya llegado a tiempo para, hoy es día 20, ¿no? Que no haya llegado a tiempo para haber articulado un centenario que se nos está muriendo, el día 23 acaba, y que ha pasado con muchísima más pena que gloria. Claro. Y un centenario es que lo podamos vivir nosotros, uno y solo uno, sí, en nuestras vidas.
Y la última, ahora que hablabas del celtismo, parece que está más vivo que nunca. Tú que has visto todas las épocas, llenando prácticamente Balaídos, se decía que era por el año del centenario, pero se ve que no.
Yo creo que el fútbol vuelve a apasionar, porque
veía... Un poco post-COVID, ¿no? Ha podido ser un poco después,
sí,
de la pandemia.
Veías ayer, por ejemplo, Valladolid, que era un campo que difícilmente se llenaba y también tenía una muy buena entrada. Y en Castilla, un día laborable a las 7 de la tarde, mes de agosto, y hay que tener ganas de ir. Yo creo que es la tónica dominante, de la cual afortunadamente Vigo y el celtismo también se ha sumado. Yo creo que esto irá, a poco que el equipo acompañe, irá a más a lo largo de esta temporada. Y eso, evidentemente, es bueno. Veremos cómo el club se organiza cuando se derribe la grada de gol, claro, y haya que reducir el aforo del estadio.
Antonio, que nos encanta verte también y que nos visites de vez en cuando.
Eso espero. Gracias.
Un abrazo.
Este verano el deporte no para.
Y nosotros tampoco.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, Juanma Castaño y el partidazo de COPE. El número uno del deporte.
Luis de la Fuente.
Hola, mister. ¿Qué tal?
Hola, Julen Lopetegui. ¿Qué tal?
Luca Modric.
Hola, Luca. Muy buenas.
Muy buenas.
Este verano, estés donde estés, COPE.
Seguimos con el fútbol para contaros que este fin de semana comienza la Primera Federación, y lo que implica es que va a haber dos partidos este fin de semana también en Balaídos, porque el domingo a las 6 comienza la temporada para el Celta Fortuna, para el equipo de Freddy, recibiendo al Baracaldo. Un Celta Fortuna, una cantera celeste que ha tenido la buena noticia de la convocatoria por la selección española sub-18 de Andrés Santañón, citado para entrenar en Alicante entre el 26 y el 29 de agosto. También va a estar esos días con la sub-15 otro celeste como Hugo Chamadoira. Ya tenemos por fin los calendarios. Hablamos de fútbol femenino, de los equipos de nuestra provincia, de nuestros máximos representantes en el fútbol femenino nacional. El primero es el Atlético Villalonga. Hablábamos de la segunda federación femenina, es nuestro único representante, el antiguo Viaje Sin Terrías, que va a debutar en la categoría ante el filial del Athletic de Bilbao. Ese va a ser el primer partido, recordemos, es nuestro representante en esa máxima categoría. El partido ante el Athletic B será para el fin de semana del 8 y 9 de septiembre. Y también comienza la liga en la tercera federación, entre otros para las Celtas, pero también tenemos ahí al Lóstrego y al Sárdoma jugando esa competición. Las Celtas, que sigue, ya sabéis, jugando amistosos en busca de estrenarse su primera temporada como proyecto del Celta en el fútbol femenino. Un As Celtas que va a empezar la liga también ese fin de semana del 8 y 9, recibiendo al Victoria Club de Fútbol. Además, tenemos también los encuentros para el Lóstrego visitando al Romanón, y también el del Sárdoma recibiendo a la Bovedana. Ahora hay que hablar de una gran noticia en el mundo del baloncesto.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
Sintonía de baloncesto para contaros la gran noticia que han desvelado ya los amigos del torneo en Cestarrías, que este año disputa su novena edición del 13 al 14 de septiembre. Ahí van a estar Breogán y Lima Coruña, los representantes gallegos en ACB, Mónaco y Valencia. Pero antes, y después de muchas dudas, de muchos vídeos en redes sociales de Pepo Suevos dejando la incógnita, hoy con Fernando Romay a la cabeza se ha presentado el Dream Game, partido que se va a jugar el 11 de septiembre. Que nos lo cuente mejor uno de los organizadores, Diego Doval. ¿Qué es ese Dream Game? ¿Qué tal, Diego? Muy buenas.
Hola, buenas. ¿Qué tal?
Bueno,
¿todo bien?
¿Qué es esto del Dream Game?
Bueno, pues el Dream Game, como reza el propio título, es el partido soñado al que podríamos llegar, ¿no? Tener al... Conseguir que el Real Madrid, ni más ni menos, el equipo más laureado de Europa, y el Mónaco, uno de los proyectos más ambiciosos de la Euroliga a día de hoy, pues se junten en Pontevedra para jugar un partido, pues la verdad que es todo un dream game, de ahí ese título y bueno, y un evento más que se suma al torneo en Cestarrías, al global del torneo en Cestarrías, que si ya pues creemos que era un cartel espectacular, pues este partido digamos que es la guinda que difícilmente podremos volver a superar, ¿no?
¿Cuánto, la gente, claro, no lo sabrá, pero cuánto cuesta traer a estos equipos a la provincia? Qué difícil, cuántas negociaciones, cuántas llamadas, cuántas cosas habrá que hacer, ¿no?
No, seguimos en ello, todavía no se han acabado, porque esto es un continuo, pues ahora mismo que lo hemos hecho público, pues no, si te digo la verdad, Álvaro, me arde el teléfono, literalmente, claro. Y bueno, estamos pues poco a poco y tratando de gestionar lo que es una avalancha y la posibilidad, el orgullo y la responsabilidad de ofrecer un producto de altísimo nivel que puede corresponder a una final de la Final Four de la Euroliga, claro. Perfectamente.
Probablemente, tanto para el torneo en sí como para este partido, se os quedarían pequeños varios pabellones.
Posiblemente, pero ahí también está el encanto y la esencia, claro, del torneo, ¿verdad? Porque llevar unos equipos de este calibre, de esta dimensión, a un pabellón pues como el de Pontevedra, de 2.500 personas, pues también tiene su encanto y eso yo supongo que será un privilegio para los que vengan, para los que quiten la entrada, para los que lo valoren y para los que lo disfruten, básicamente.
Sí, sí. Lo habéis presentado hoy en la ciudad de Pontevedra con un maestro de ceremonias también muy bueno como Fernando Romay, que además recordaba que hace 35 años, que se dice pronto, que no pasa el Real Madrid por Pontevedra.
Pues sí, jugó hace 35 años en Vigo, unos cuartos de final de la Copa del Rey, con Petrovic en el equipo y con Fernando Romay también. Hace 35 años que el Real Madrid no juega en Pontevedra, lo que da un poquito una referencia de lo que es tener al Real Madrid sin menospreciar, ni muchísimo menos, todo lo contrario, al Mónaco, no, que claro, hablamos de un equipo con jugadores como Nick Calates, como Mike James, el máximo anotador de la historia de la Euroliga, como Papagiannis, el club griego. Estamos sí, sí, cuentas hace nada y, pues mira, hay más de una docena de jugadores entre los dos equipos con pasado NBA y muchos de ellos con futuro NBA también. Entonces, yo creo que claro, más nivel que este partido, a nivel europeo, se me antoja complicado.
Y vaya embajadores os habéis buscado, ¿no? Cracks como Romay y también como Pepo Suevos, que ha alimentado durante toda la semana las redes sociales y nos tenía a todos ahí pendientes con la gracia con la que cuento todo.
Sí, la verdad que son unos fenómenos. Tanto Pepo como Fernando son gente de baloncesto, además, los dos. Gente que se ha volcado, se ha involucrado y que ha mostrado un cariño enorme a nosotros, a la organización, al torneo y a las ganas de que el baloncesto suene muy alto, suene muy fuerte, porque ya va siendo hora que la provincia de Pontevedra tenga baloncesto de élite masculino. Y bueno, a ver, si en esto ayuda a generar ilusión, perfecto.
Una presentación en la que habéis tenido el apoyo de la Xunta, de la Diputación, de la Alcaldía de la ciudad. Bueno, os están ayudando, se está volcando todo el mundo para que esto sea un éxito, ¿no?
Sin su apoyo sería imposible, o sea, literalmente. O sea, nosotros pues ya llevamos con esta sería la novena edición del evento,
sí,
pero sin el apoyo de Xunta, Diputación y Concello, esto sería totalmente imposible porque no, económicamente sería inviable y agradecemos infinitamente ese apoyo, así como el apoyo del personal del Departamento de Deportes del Concello de Pontevedra, empezando por Jaime Agulló y terminando por el último de los responsables del pabellón, y bueno, un apoyo espectacular y sin ello sería imposible, es que literalmente imposible.
¿Cómo palpas las ganas de la gente de que llegue también el torneo, aparte de este partido? ¿Cómo va la venta de entradas? Bueno, no sé, ¿cómo se está siendo el feedback con Pontevedra?
La venta de abonos pues va bastante bien, porque de momento solo habían salido los abonos para el torneo, claro. Y bueno, ahora pues haremos una preventa a partir de mañana para la gente que tenga el abono, que pueda adquirir la entrada para el Real Madrid a un precio reducido del 50%, y a partir del lunes saldrá a la venta pues la posibilidad de conseguir un pack para el partido del Madrid, para el Dream Game y para el torneo de Cestarrías, o la posibilidad de coger solo entrada para el Madrid o solo entrada para el torneo. Abono para el torneo.
Sí, sí. Aunque ya hemos hablado últimamente también de este torneo, desde que conocemos a los equipos que lo iban a jugar, bueno, recordarle un poco a la gente que además del Mónaco en ese torneo van a estar Valencia y los dos equipos gallegos, que también de ACB, Leima, Coruña y Río Breogán, que también arrastran a mucha gente, a muchos de sus aficiones, que quieren disfrutar de los primeros partidos de pretemporada del equipo. Con lo cual, un torneo con cuatro equipos, eso, nivel de máxima categoría, dos Euroliga también como Valencia, también quizá uno de los mejores carteles que habéis podido reunir.
Sí, no, sin duda, el mejor. O sea, no podemos dudarlo eso. Si el Valencia es un equipo, este año jugará Eurocup, pero bueno, sí, hasta el año pasado ya estaba jugando Euroliga. Es un equipo, bueno, increíble en cuanto a presupuesto, en cuanto a potencial, en cuanto a jugadores. Mónaco, pues un poco más de lo mismo, por no decirte todo lo que hablamos antes. Y luego vale, la esencia del torneo, que es que esté en Breogán y en este caso Leima Coruña, porque se trata de juntar a la élite de Galicia con la élite europea y con la élite nacional. Y tenerlos aquí en el pabellón de Pontevedra, pues es un lujo.
La última, Diego, ¿os habéis puesto de acuerdo con el Madrid, que había anunciado justo a Garuba para darle más bombo a todo esto?
Bueno, no estábamos de acuerdo. Pero bueno, el Madrid es un generador de noticias infinito, claro, y es imposible que pare. Entonces, pues nada, para nosotros es un placer tenerlos aquí y trataremos de ser los mejores anfitriones que podamos llegar a ser.
Dinos para acabar dónde se puede informar la gente que quiera comprar las entradas, que esté interesada en tanto en este partido como en el torneo.
Pues las entradas, ya le digo, a partir del lunes estarán a la venta para todo el mundo. Y desde mañana hasta el lunes será preventa para los que hayan adquirido el abono, es decir, que los que no lo hayan adquirido pueden hacerlo hoy para poder, claro, acceder a esa preventa, y esa preventa estará pues online por mediación de un correo electrónico que se les enviaría para acceder al descuento, o físicamente, si lo han comprado físicamente, en las tiendas Movo Deportes de Vila García y Goleada y Social de Pontevedra.
Pues si tenéis los que tengáis el abono ya sabéis, ya podéis sacar la entrada para este partido, y los que no, correza por el abono y por la entrada para este Real Madrid Mónaco que ha presentado hoy el torneo en Cestarrías. Diego Doval, nada, que sea un éxito, que seguro que tenéis mucho trabajo por delante y como siempre a seguir haciendo baloncesto. Muchas gracias.
Pues gracias por vuestro apoyo. Venga, Álvaro, un saludo. Hasta luego.
Y si empezábamos el programa hablando de campaña de socios, en este caso de fútbol sala femenino, de nuestro Pollo Pescamar, la vamos a cerrar hablando de campañas de socios de baloncesto femenino de uno de nuestros dos representantes en la máxima categoría en la Liga de Guerreras, como es el Mecalia Atlético Guardés, cuyo presidente es Jesús López y que va a presentar su campaña de abonados o legado continúa. Presidente, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, o legado continúa, ¿por qué ese lema? ¿Qué habéis pensado para elegirlo?
Pues nada, es por continuar con el lema que iniciaron hace todos los años las pioneras, y bueno, por intentar seguir haciendo historia y escribiendo historia de nuestro club, de la Liga, después de todos estos años. Entonces, bueno, pues es una forma de mirar a nuestro pasado y ver a nuestro futuro, que podemos seguir haciendo historia.
El vídeo todavía es un secreto porque os lo guardáis para mañana, ¿no? Para la presentación a las 8:30 en el auditorio de San Vieito, que seguro que es un día muy especial para vosotros.
Sí, claro, es un día muy especial, y aparte, bueno, es un día también a la vez de ilusionante de una nueva temporada. Bueno, es un día triste porque, bueno, nos ha dejado una persona muy importante, que es Juan, y bueno, es nuestro presidente honorífico, y bueno, pues esos momentos un poco tristes de toda la familia del Mecalia Atlético Guardés.
Se servirá un poco también como homenaje a esa presentación, imagino.
Sí, será también girada en torno de la vida de Juan y de todo el trabajo que ha hecho, que bueno, sería decir que sin él no habría Guardes.
Y va a ser una mezcla, ¿no? De recordar a un pionero y también de ver las caras nuevas de la cantera, del final de los más pequeños que empiezan esto del balonmano también, ¿no?
Sí, también. Pues estamos para presentar a toda nuestra base, más al equipo de la temporada, ¿no?
Bueno, hablamos un poco de esos abonos que han subido de precio, pero hay que decirlo, es un asterisco muy importante, también hay más partidos, también hay más equipos, ¿no? Va un poco por ahí.
Sí, va un poco por todos lados. Bueno, hemos tenido que subir porque, bueno, económicamente todo el tema de arbitrajes, viajes y tal ha subido, pero bueno, hay dos partidos más, y aparte, bueno, no va a haber días del socio tampoco, que había tres.
Claro.
Y en el abono también entra, si nos clasificamos para el playoff, pues entra todo.
Bueno, y los precios, ya decimos, ¿no? 125 en general, también esos abonos para empresa que sí que se pueden ceder, pero con categorías, como siempre, para los mayores de 65 y para los más jóvenes, ¿no? Que al final es lo que hace futuro en un club.
Sí, es lo que, bueno, seguimos la misma tendencia que todos los años, lo único que, bueno, la Asamblea General Ordinaria, nuestra afición, bueno, pues no veía bien lo de cobrar días de socio y tal, y entonces lo incluimos, más luego, o sea, pues, bueno, se ha incrementado un poquito el precio por bueno, ¿cómo estamos?
Pues Jesús, que sea un éxito la campaña de abonados, la presentación de mañana, que sea también un bonito homenaje, como decíais, a vuestro presidente de honor, y nada, mucha suerte para lo que viene, presidente.
Muchas gracias siempre voy a estar ahí. Gracias.
Gracias. Así terminamos Deportes Cope para toda la provincia de Pontevedra en este martes 20 de agosto de 2024. Nosotros volveremos mañana. Gracias como siempre por estar al otro lado de la radio. Os dejamos ya con la tarde.
Las 4, las 3 en Canarias.